COPE Coruña.
Estar informado.
La vida de Hichán y su familia dio un vuelco hace exactamente 22 días, el 6 de marzo. Esa noche se declaró un incendio en su cocina, accidental, pero altamente destructivo. En poco tiempo, las llamas salían por la ventana del tejado del edificio, un inmueble de dos alturas en la calle Paz, que quedó completamente inservible para vivir. Y lo peor, los dejó sin ninguna de sus pertenencias. Hichán lleva 20 años afincado en el barrio de Osmayos. Vivía de alquiler con su mujer y su hija de 9. Pero con lo que no contaba este marroquí era con la solidaridad de todo un barrio, el de Osmayos. Una solidaridad que va a continuar este fin de semana. Cuéntanos, Noela Bao.
Hichán lo perdió todo en el incendio, pero lo que salió intacto fue el cariño de sus vecinos. Casi un mes después queda mucho por hacer. Natasha San Vicente forma parte de la Asociación Vecinal Osmayos Plataforma.
É unha persoa que leva 20 e tantos anos vivindo no barrio e que é un do máis de nós. Entón, e calquera persoa que lle pase isto no barrio, teríamos feito o mesmo. O que queremos amosar é que somos un barrio solidario, un barrio que colabora con a nosa xente. Hichán é unha persoa máis do barrio. Entón, volcámonos con el 100%.
Desde el primer momento, un hostal le ofreció alojamiento gratis. Se organizó una colecta en locales de la zona para ayudarlo a sufragar los gastos, que son muchos y variados, de recuperar lo básico para poder vivir por uno mismo.
Sigue trabajando, sigue viviendo en hostal. Filla seguindo a escola, a filla deronlle unha bolsa comedor para que pudese comer na escola, deronlle os libros da escola para que pudese continuar estudando, unha rapaza ademais moi traballadora, e o problema que teñen é co soldo dunha persoa e os salarios, os alugueres que están hoxendía é que non dan para pagalo, entón está solicitando axuda do Concello, a ver se o Concello se digna dar un paso e buscarlle unha vivenda de protección que unha que poidan vivir os tres.
En este tiempo non só han recibido ayuda económica, les han llegado manos amigas de todo tipo.
E hai unha señora que ofreceu amoblarlle o piso que poida topar, porque el quedou sen nada, porque a casa quedou completamente queimada. Deronlle roupa, deronlle a rapaza. O xesto, un dos xestos máis bonitos foi que a rapaza deronlle unha mochila cun bolsiño dentro, a mochila ten un bolso dentro, e meteronlle cartos para ela, para que pudese ela disfrutar deles.
E quen máis e quen menos aporta lo que pode?
Tamén hai unha señora dunha tenda, esta é unha droguería, que está na zona, e les dixo que era claro que económicamente pouco podía axudar, pero que calquera produto que precisasen da peluquería, de un secador de pelo, calquera champú, calquera xer que fosen por ali que o tiñan de balde. E iso realmente que nos emocionou a todos o sábado pasado, cando estábamos recollendo os petos polo barrio, emocionounos a todos.
Para todas estas personas que han echado una mano dentro o fuera de Osmayos, organizan esta sesión Vermú Solidaria el domingo.
Queremos que sexa como unha celebración de que en pleno optimismo a traxedia del ten que sair adiante, ten que sair, ten que atopar unha casa, ten que atopar un modo de sair deste inferno que está vivindo. Vai ser unha sesión Vermú cun DJ e un dúo de música que vai tocar para animar a xente a que baile, a que goce, pero tamén imos poñer unhas huchas para poder recaudar cartos para que sirvan de axuda para que esta situación remate.
La cita, como decimos, este domingo, entre la 1:45 y las 3:30, en la calle Antonio Viñes.
1:24, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE, y hablando de solidaridad y de generosidad, donar sangre es ese acto solidario y generoso. Te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después.
Ahora mismo, delante de la empresa Luquia, en la entrada principal, hasta las 2:30, tenemos ahí una unidad móvil que se va a trasladar por la tarde hasta delante del centro de salud de CE, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Y esta tarde también en la plaza de Vigo, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una segunda unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Chua, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. A día de hoy tenemos reservas bajas del grupo A negativo, así que llama sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para intentar regularizar las reservas de este grupo sanguíneo. 1:25.
Hola, buenas. Es que estoy buscando las lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla. Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. EVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Ven a verlo y probarlo a Compostela Motor en Villadoiro o a Marineda Motor en A Coruña. Únicos concesionarios oficiales Cupra para toda la provincia de A Coruña.
Por delante un viernes y un fin de semana lleno de cosas para hacer con propuestas tan interesantes como esta que nos ofrece el Ayuntamiento de A Coruña, agenda patrocinada por el Concello de A Coruña con Leti García Chas.
Esta semana o Teatro Colón volve a ser un cine coa programación da Semana do Cinema Galego. Hoxe as 8 proxectase Cuñados e as 10 Filmei Paxaros Voando. Mañá tamén as 8 será a quenda de Honeymoon e as 10 de Xustiza Artificial. O acceso é gratuito ata completar capacidade e haberá un coloquio posterior co equipo de cada película. Tamén remata esta fin de semana o ciclo Cinema por Mulleres a Coruña que se celebra nos cantones cines. Os últimos pases serán os de Por Donde Pasa el Silencio hoxe ás 6, Hunting Days hoxe ás 8:30, Vena mañá sábado ás 6, Anne Murd mañá ás 8 e Los Destellos o domingo ás 6 da tarde. Todas as entradas son a prezo reducido. Por outra banda, o Teatro Rosalía vivirá esta fin de semana un fito histórico, pois dentro do seu ciclo principal celebrará 3 cheos absolutos, hoxe, mañá e o domingo coa obra 1936, un dos grandes fenómenos do teatro actual a nivel nacional. Volvendo ao Teatro Colón, este domingo haberá unha nova actuación da banda de música municipal que estrea o seu ciclo de primavera cun concerto no que contará coa soprano galega Patricia Rodríguez como convidada. Comezará ás 12:30 e a entrada é gratuita ata completar capacidade. Mañá, o Auditorio do Centro Ágora acollerá o Torre 67 Fest, un novo proxecto musical da Escola Municipal de Música que vai consistir nun concurso de combos da súa área de música moderna. Comezará ás 6 da tarde e contará co alcalde Inés Rey como madriña e presidenta. A vindeira semana tamén haberá múltiples propostas culturais na cidade, comezando co Festival Dalle Donaire, co que a Asociación Cultural celebra o seu 25 aniversario. Será o sábado 5 no Ágora. Tamén comezará o ciclo TRC Danza, coa primeira función o sábado no Teatro Rosalía para que me deixes aquí soa. E a música volverá ao Coliseum con Los Pecos, que presentarán o seu espectáculo Dos Voces e Una Historia o sábado 5 de abril. Toda a programación cultural promovida polo Concello da Coruña pódese consultar nas súas redes sociais e na páxina web coruna.gal/cultura.
Agenda patrocinada por el Concello de A Coruña. Here comes the sun, I say. Y uno de los mejores tributos del mundo a los Beatles llegará al Teatro Colón el próximo 24 de octubre a partir de las 8:30 de la tarde. Las entradas se han puesto a la venta esta mañana en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Los precios van desde los 26 a los 38 euros más gastos. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida, más cuestiones.
Más Coruña.
Estar informado.
Y Y las obras de los cantones se obligan a cortar el tráfico desde el próximo martes 1 de abril, según el Ayuntamiento. Va a ser el único corte de tráfico previsto durante los 20 meses de obras que van a llevar estas obras en los cantones. Ese corte de tráfico tendrá una duración de 5 semanas, comenzando, como decimos, el próximo martes y afectando al tramo entre Correos y el Teatro Rosalía. Durante ese tiempo, las líneas de transporte urbano que pasan por la Marina circularán por la Avenida do Porto, donde se van a situar las nuevas paradas provisionales. El Ayuntamiento ha habilitado un mapa digital adaptado a dispositivos móviles para solucionar todas las dudas ciudadanas sobre estas obras. En él se pueden consultar también las incidencias en el tráfico. El mapa ya está operativo en la página web municipal coruna.gal/cantons. Es la 1:31. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muy buenos días.
Buenos y soleados días.
Por fin, ¿no?
Por fin. Más dicen que hay un fin de semana estupendo.
Pues disfrutémoslo porque no nos sobran las preocupaciones. No sé si le preocupa que peligren inversiones del Estado ante la prórroga de los presupuestos.
Hombre, nos preocupa a todos. Y quizás la primera preocupación es que no haya presupuestos. Y quizás la primera preocupación es que el gobierno de Pedro Sánchez incumple otra vez la Constitución, que le obliga a presentar unos presupuestos en el Parlamento, que es lo que no está haciendo. O sea, ni siquiera los ha presentado. Otro incumplimiento constitucional por parte de este gobierno. ¿Qué supone que no haya presupuestos? Pues que todas las inversiones estatales decaen. Y llevamos así varios años. En Coruña afecta a muchas inversiones.
¿Qué inversiones podrían peligrar?
Hombre, pues mira, la cuarta ronda. Y además yo pongo mucho énfasis en la cuarta ronda porque hace, en el anterior mandato, hace como 3 o 4 años, Inés Rey había dicho que era su gran proyecto para la ciudad, la cuarta ronda, su gran proyecto de mandato. Ya ha pasado un mandato, estamos en el segundo y no sabemos nada de la cuarta ronda. Estamos hablando de una inversión que en su día se habló de 27 millones de euros y en estos momentos en los presupuestos hay 500.000 euros que se prorrogan año a año. Otro de los temas que preocupa, otra inversión muy importante, es la ampliación de Pasase. Pasase habían dicho que cuando se acabara lo de Solimar, se iba a iniciar lo que era todo la ampliación del puente del Pasase. Pues ahí hay una inversión, estamos hablando de casi 31 millones de euros. Solamente presupuestado desde el año 23, 500.000 euros. Y esto se va a volver a repetir. O lo mismo pasa con el Vial 18. Otra también de las grandes inversiones que iba a hacer el Estado, estamos hablando de 25 millones de euros y también hay 500.000 de euros. Con lo cual, el que no haya presupuestos es muy grave para el país, porque es muy grave. Además, hay un gobierno que no tiene presupuesto, no vamos a recordar lo que decía el señor Pedro Sánchez en su momento, lo que significaba para un gobierno que no tiene presupuesto. Incluso él hablaba que eso suponía que había que convocar elecciones. Entonces, es verdad que todo lo que dijo él para los demás, para él no le vale. Pero que supone que es un hecho muy grave para las inversiones y sobre todo para las inversiones en La Coruña, es cierto. Y frente a esto tienes, por ejemplo, una administración que tiene presupuestos para que la gente pueda comparar. La Xunta tiene presupuestos desde el 1 de enero. La Xunta está invirtiendo en La Coruña. Tenemos ahí el CHUAC, la gran inversión. Estamos hablando de casi 500 millones de euros. Estamos hablando también de la estación de autobuses, que va mucho más rápido que la que Adif. Estamos hablando de una inversión de casi 40 millones de euros. Podemos estar hablando también de las viviendas. Hay una apuesta muy clara de la Xunta de Galicia por la vivienda en A Coruña, tanto en Susán como en Montemero. Estamos hablando de 4.000 viviendas. O el otro día vimos la plataforma flotante de O Parrote. Estamos hablando de una inversión de casi 3 millones de euros. Cuando hay presupuesto, se puede invertir. Entonces, yo pongo la Xunta con administración que tiene presupuesto, que invierte, frente al gobierno central que no tiene presupuesto, o también, por supuesto, el Concello de A Coruña, que hasta el día de hoy, y estamos en el mes de marzo, tampoco tiene presupuesto.
Lo citaba usted ahora, una de las inversiones de la Xunta, el tema de la vivienda, que es un tema que también preocupa al ciudadano, el acceso, la problemática que tenemos ahora mismo con el acceso a la vivienda. El ayuntamiento está intentando regular el uso de la vivienda como piso turístico. Ha presentado una ordenanza y ustedes han presentado alegaciones. ¿Qué es lo que alegan?
Vamos a ver, nosotros alegamos dos cosas. El primero, unos defectos de forma o de cuestión técnica jurídica. Están empezando la casa por la ventana. Y digo el porqué. La vivienda turística es algo muy moderno. Entonces, cuando se hizo el plan general, no contemplaba como uso terciario la vivienda turística. En el informe de asesoría jurídica, lo que nos dice es que primero lo que tiene que hacer el concello es cambiar el plan general e incluir dentro de los usos terciarios la vivienda turística. ¿Qué hace el gobierno? Lo equipara a hostelería. Y no puede ser, no vale esa equiparación. Por lo tanto, siguiendo las instrucciones de asesoría jurídica, que otras veces le hacen mucho caso a asesoría jurídica, que me llama la atención, o porque todos recordamos que la condonación de la deuda de Nostián, de esos 7 millones de euros, se basaba que había un informe de asesoría jurídica donde le recomendaba que no fueran a pleito porque podía ser muy gravoso el pleito y durar mucho tiempo hasta tener la sentencia. Sin embargo, aquí asesoría jurídica le está diciendo, cambien ustedes el plan primero y luego hagan la ordenanza, y ellos lo están haciendo al revés. Y otro tema que a mí me preocupa son aquellas personas que en su día destinaron sus viviendas a vivienda turística, que tuvieron un permiso de la Xunta de Galicia para esa explotación, esa actividad, y que nadie se opuso, ni las comunidades de vecinos, ni el ayuntamiento. Y mi pregunta es, ¿qué va a pasar con esos derechos adquiridos por esas personas? Estas personas que han hecho una inversión en sus viviendas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, eso nosotros lo que estamos diciendo es que no se aplique retroactivamente esta ley. Es decir, que una cosa es la ordenanza a partir de este momento y otra cosa que se respeten los derechos adquiridos por aquellos propietarios que en su día, cumpliendo la legalidad vigente, destinaron sus viviendas a vivienda turística.
¿Cree que esto va a solucionar el problema del acceso de la vivienda?
El problema del acceso de la vivienda es un problema muy grave y que hay que analizar desde distintos puntos de vista. Aquí se está demonizando mucho diciendo, no, es la vivienda turística la que hace que no haya pisos de alquiler en La Coruña, vamos a hacer La Coruña zona tensionada. Mire, todas estas soluciones que se están dando no son ciertas. Primero, allí donde se aplicó lo de zona tensionada, hemos visto que hay menos pisos en alquiler y han subido los precios. Las viviendas turísticas en Coruña son 1.200 o 1.300. ¿Sabes cuántas viviendas vacías hay en A Coruña? 30.000. ¿Cuál es el problema que tiene la vivienda en este país? La vivienda en este país, el problema es la ley de vivienda que no da seguridad a los arrendadores. No tiene seguridad jurídica. Mira, hoy yo leí las portadas de todos los periódicos de Galicia. En el Progreso de Lugo, en el Diario de Pontevedra y en el Faro de Vigo, hablaban los tres del problema de la vivienda, de la subida del alquiler que se ha duplicado en 10 años. Esto es consecuencia de que en el mercado no hay viviendas para alquiler, pero sí hay viviendas vacías. Entonces hay que preguntarse el porqué. Y el porqué es que el arrendador tiene miedo a alquilar. Tiene miedo a alquilar, como hoy salía en un periódico, una señora que decía que tengo un inquilino que desde hace 5 años no me paga, que tengo que hacerme yo cargo de todos sus servicios, que se ha declarado vulnerable y se ha comprado 2 motos en este periodo y un coche. Entonces, claro, ahí hay un problema grave. Y vemos que estas leyes que se han dictado, no protegen al arrendador y, por lo tanto, no salen al mercado de viviendas. El día que le demos seguridad al arrendador y que pueda poner sus viviendas en alquiler, habrá más viviendas, habrá más oferta y bajarán los precios. Pero claro, mientras el arrendador se encuentre inseguro y vea la posibilidad de que se meta un inquilino y que durante 5 años no le pague la renta, que ese inquilino se declare vulnerable y le tenga que pagar el arrendador la luz y el agua, cuando es un problema de la administración. Si hay una persona que tiene se declara vulnerable, será la administración la que tiene que resolver el problema, no el propietario privado, y sostener a esa persona. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar la ley de vivienda. Dar seguridad a los arrendadores y le aseguro que en ese momento esos 30.000 pisos que hay vacíos en La Coruña, como mínimo 20.000, se van a poner en alquiler.
Lo citaba usted al principio al hablar de las inversiones de la Xunta, esa plataforma flotante de Oparrote, han comenzado ya las obras. ¿A usted qué le parece este proyecto?
Hombre, a mí me parece un proyecto que responde a una necesidad y además responde a algo que ya en esta ciudad se vivía, porque todo el mundo se iba a bañar al Parrote. O sea, todo, tú hablas con la gente mayor y te contaba que cuando eran jóvenes se bañaban ahí, etcétera. Esto creo que es un proyecto que lo hace, lo dirige o lo lidera el Puerto de La Coruña, donde hay una apuesta de la Xunta de Galicia, que es la que pone el dinero para hacer este proyecto, y es un proyecto que yo que dentro de 8 meses estará acabado, y a mí me parece que va a ser muy utilizado por los coruñeses, porque es un tema, una zona de baño, una zona donde hay 2 piscinas, una zona de esparcimiento y una zona también de solarium, y yo creo que allí es uno de los sitios mejores de esta ciudad para tomar el sol. Entonces yo creo que va a tener mucha respuesta por la parte ciudadana, y ya digo, es un se hace en el Parrote, que también voy a decir una cosa, y si me lo permites, un inciso. Toda esta zona es zona portuaria. Y yo a veces le oí a la alcaldesa hablar, que ahora que se está hablando de la reforma de los cantones, que es la zona cero de la fachada marítima. El Parrote y la Marina son fachada marítima. Y todos nos recordamos cómo estaba el Parrote, aquel agujero durante años, que en su momento, cuando llegó el Partido Popular, fuimos nosotros los que urbanizamos esa zona, en un acuerdo con el Puerto de La Coruña. Y soterramos el tráfico. Por lo tanto, yo creo que la zona cero de lo que es la fachada marítima la hizo, o se hizo en esta ciudad, cuando gobernó el Partido Popular en colaboración con el Puerto de La Coruña. Las cosas hay que ponerlas en su sitio. Y hay que recordarlas. Y no hay que olvidarse de ellas. Los cantones, bueno, a ver cómo queda. Pero no le llame usted eso zona cero, porque antes, ya digo, el Parrote y la Marina, que todos sabemos cómo estaba y todos vemos cómo está ahora.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Por la tarde nos llegan restos de un nuevo frente. Vamos con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Bueno, esperamos a chegada dos restos dunha fronte a partir desta tarde, ¿non?
Sí, xa estamos notando como van aumentando as nubes con respecto a onte, e os restos desa fronte que roza o norte da península que vai a deixar ceos máis nubrados co avance da tarde, e aínda así as temperaturas serán suaves, non agardamos que baixen moi demasiado, quedan alrededor dos 15 graus en A Coruña, e non descartamos ademais no extremo norte da provincia mesmo unha chuvia feble pola noite, moi ocasional. Rápidamente, o anticiclón volve a aparecer en escena durante a madrugada, e mañá sábado e o domingo serán dúas xornadas de plena influencia anticiclónica, con ceos pouco nubrados ou despexados, e con temperaturas que ascenden o domingo, as máximas poden situarse nos 18 graus.
Temos, polo tanto, Carlos, o primeiro fin de semana primaveral.
Sí, posiblemente sí. Bueno, vindo donde vivimos, efectivamente, temos tempo seco, temperaturas efectivamente por riba dos 15 graus, incluso podrían ascender o luns, agarramos unha xornada na que as altas presións estén ao norte xerando sueste, o luns podríamos na Coruña superar eses 20 graus, chegar aos 21 graus será unha xornada primaveral avanzada, non?
Bo tempo que chega para quedarse a vindeira semana, o comenzo tamén será de bo tempo?
O comezo sí, tenemos o lunes de calor, como decía, o martes seguiremos con temperaturas elevadas, pero sí que a partir do mércores, ausencia das altas presións vai a favorecer que se achegue a Galicia un embolsamento de aire frío e unha borrasca. A trayectoria parece que a que apuntan os modelos é que se vai movendo cara ao sur, pero isto traerá un aumento de inestabilidade. Posiblemente o mércores pola noite teñamos xa algunha posibilidade de chuvias e, bueno, pues non con moita auga, as chuvias entrarán polo sur, pero sí con cambio de tempo.
Carlos Otero, Meteo Galicia, como a sempre, moitísimas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.
Galicia es la comunidad gallega donde mejor se va a ver el eclipse de sol de mañana. Estaremos en primera fila, pero para verlo hay que también cuidar nuestros ojos. Desde el Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia nos dan una serie de recomendaciones para ello. Así que lo hablamos en los próximos minutos con nuestro óptico de referencia, Manuel Sánchez Rubal. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ya de entrada, Manuel, sin que haya un eclipse solar, ¿hay riesgos para nuestros ojos si miramos al sol?
Bueno, Yo no quiero ser catastrofista, ¿sabes? O sea, no vamos a plantearnos esto como una oportunidad que se da cada cierto tiempo, es algo muy curioso y demás, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decir es, hay riesgo para nuestros ojos, aunque no miremos al sol directamente, porque de hecho estamos siempre preocupados por la luz ultravioleta, estamos preocupados por el daño que nos provoca la luz azul en nuestros ojos. Entonces, imagínate si lo que hacemos es mirar directamente a esa fuente de luz. Entonces, ¿hay riesgo para nuestros ojos? Pues elevadísimo el riesgo.
¿Y ese riesgo se incrementa cuando se produce un fenómeno como el que va a tener lugar mañana, un eclipse de sol?
No se incrementa por el hecho del eclipse. Es el mismo riesgo que tendríamos. Además, el eclipse de mañana es, digamos, un eclipse de los pequeños, ¿no? O sea, tengo entendido que aproximadamente va a abarcar en el punto álgido un 30% nada más, ¿no? Entonces, si nosotros vamos andando por la calle, mañana no vamos a notar que de repente disminuye sensiblemente la luz, aunque esté el cielo despejado. No lo vamos a apreciar hasta ese punto, porque va a ser un trocito el que desaparezca. Y que el hecho de que la fuente que nos puede provocar ese daño disminuya en un 30%, es que el 70% restante es que es muchísimo. Entonces, en ningún caso debemos de mirar directamente a la luz solar. En ningún caso.
Por ejemplo, solemos ponernos cuando hay sol, gafas de sol. ¿Esto nos protege del sol?
Nos protege cuando hay sol, lo que hacemos es ir a la playa, dar un paseo y nos ponemos gafas de sol. Pero lo que no hacemos con las gafas de sol es mirar el sol directamente. Entonces, nos protege cuando vamos caminando, cuando vamos mirando pues un paisaje o vamos hablando con otra persona o conduciendo, pero no nos protege si miramos al sol, pero nos protege cero. O sea, no es que nos proteja un poquito, es que nos protege cero para una fuente lumínica como esa, porque el peligro de la luz solar donde está es en la fuente de calor. Ese es uno de los puntos. Y luego, mira, yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Si tú coges una lupa, eso yo creo que lo hemos hecho todos en el colegio, ¿no? Y algunos incluso fuera del colegio. Coges una lupa y los rayos del sol los haces converger en un papel, ¿qué es lo que pasa? Que arde el papel. Entonces, si yo miro luz del sol y mi ojo habitualmente lo que hace cuando mira una cosa es eso que mira, lo hace converger en la retina. Pues esto es exactamente lo mismo.
Ya.
¿Sabes? Entonces, en muy poco tiempo, el daño que se puede producir es muy grande. Entonces, no compensa el riesgo que vamos a correr, el decir, voy a mirar unos segundos. Bueno, es que unos segundos es una barbaridad de tiempo.
Ya. Entonces, Manuel, ¿cómo podemos protegernos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si mañana queremos observar el eclipse de sol?
Bueno, yo creo, eso me puedes a lo mejor informar tú a mí, yo creo que la Casa de las Ciencias, que aquí es un ejemplo de cómo funciona, y que además cumplimos la misma edad, la Casa de las Ciencias y nosotros, fíjate qué casualidad. Pues la Casa de las Ciencias mañana tiene preparado algún evento.
¿Sí?
Y tienen gafas para prestarse entre las distintas personas que acudan y que lo puedan ver. Luego, nosotros vamos a hacer algo similar. Nosotros vamos a tener una gafa, porque tengo que confesar públicamente que me pilló el toro. O sea, es que yo me despisté de este eclipse por completo, porque habitualmente nosotros tenemos gafas para poder ver el eclipse. Estas gafas tienen una normativa que tiene que cumplir, que es exactamente la normativa ISO 12312-2. Eso viene especificado en la gafa. Normalmente es un filtro más que una gafa, ¿no? Y entonces con eso podemos mirar un tiempo determinado hacia la luz, del sol, hacia el sol. Y entonces vamos a poder, pues cómo le falta ese bocadito al sol, que es la luna la que lo está tapando, ¿no?
¿Y ese tiempo determinado cuánto es?
Pues mira, por debajo de 30 segundos.
Tampoco.
Aún con el filtro,
Muy poquito tiempo.
Muy poco tiempo, claro. Es que tú mira lo que nos pasa cuando en pleno verano y sin crema, tú imagínate, pues ahora que estamos blancos por completo, pues el primer día que vamos a la luz solar, ¿qué es lo que suele pasar si somos ingleses o nórdicos? Pues que nos quemamos, ¿no? Y a lo mejor estuvimos en el sol pues casi una hora. Entonces, imagínate lo que puede pasar en el ojo, que está concentrando la luz solar.
Yeah.
Entonces, claro, es necesario utilizar este tipo de filtros y estar poco tiempo. Tampoco necesitas, para ver cómo es, no necesitas mucho tiempo.
Yeah.
Entonces, 30 segundos, tú sabes, tú que trabajas en la radio, sabes lo que son 30 segundos, ¿no? Que es muchísimo tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces, se descansa un poco y luego se vuelve a mirar para ver cómo va evolucionando. Pero lo que te decía es que nosotros vamos a tener esas gafas en la óptica para que se las puedan cambiar las personas, porque efectivamente a mí me pilló el toro y este año no tengo las gafas. Las tenemos pedidas incluso para el año que viene, fíjate. O sea, es que el año que viene va a ser un eclipse muy grande y entonces ahí sí que las tenemos pedidas y va a haber para muchísima gente, ¿no?
¿Qué problemas nos puede acarrear mirar sin protección el sol?
Bueno, pues nos puede provocar conjuntivitis, porque al final eso lo que hace es quemar la córnea o quemar la retina. Nos puede provocar una ceguera temporal, nos puede provocar una ceguera más menos temporal y que sea más prolongada, y podemos llevarnos un susto bastante gordo, sí.
Ya. Manuel, pues muchísimas gracias por todas estas recomendaciones, que lo principal es que las cumplamos por la salud de nuestros ojos.
Eso es. Y bueno, daros las gracias a vosotros, que siempre estáis ahí para recordar a la población acerca de estos peligros, ¿no? Y el Colegio de Ópticos, que también está por todas partes hablando de este tema, y que es bueno que la población sepa que efectivamente es un fenómeno digno de ser observado, pero con seguridad. Luego hay otros métodos de observación, que es de proyección y a través de un agujerito y tal, pero bueno, que siempre nos causa más sensación mirar directamente al sol, ¿no?
Claro. Un fuerte abrazo, Manuel. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Por cierto, además del eclipse, la madrugada del sábado al domingo comienza el horario de verano. A las 2 de la madrugada serán las 3 de la madrugada. Es decir, vamos a perder una horita en ese espacio de tiempo.
El ahorro en tu nuevo Hyundai ya ha llegado. Aprovecha este mes y llévate en Hyundai de la gama SUV híbrida y eléctrica desde 19.905 euros. 4 años de mantenimiento gratuitos y compromiso de devolución en cualquiera de nuestros Tucson, Bayon, Kona. Es tu momento SUV. Consulta condiciones en Yupersa Finisterre Motor, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y el Depor, Pepe Torrente, busca cambiar su racha en la Malata.
Porque en los tres últimos partidos no ha marcado ningún gol y tampoco conoce la victoria. El encuentro es mañana a las 4:15 frente al Racing de Ferrol. El partido, como siempre, lo puedes escuchar en Tiempo de Juego Coruña, 99.9 de la FM y desde donde te dé la gana. En cope.es, escogiendo la emisora de Cope más A Coruña, Óscar Gil Sanz recupera a Dani Barcia tras cumplir sanción y tiene las bajas de Obrador, Chimo Navarro, Escudero, Gauto y Jaime. En un sábado donde también el Leima se la juega, en este caso a las 9:45, en el Coliseum frente al Girona, rival directo. O gana o se pone imposible la permanencia en ACB.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y te cuento también que esta tarde a las 7 la Iglesia Nueva de Santa Cruz en Oleiros celebra una misa solemne en honor de la ordenación sacerdotal de San José María Escrivá, coincidiendo con su centenario. Centenario de la ordenación sacerdotal de San José María Escrivá, misa solemne en su honor en la Iglesia Nueva de Santa Cruz en Oleiros a las 7 de esta tarde. Y vamos ya con las citas de la agenda, que se llena como siempre los viernes y el fin de semana, con Leti García Chas.
Opciones musicales para este fin de semana en la Mardi Gras, concierto a las 10:30 de Sun Walk Party con entrada libre, y mañana actuación de Kenneth Bryan Band a las 10:30. En el Garufa Club a las 10, Crápula a Go Go, y mañana a las 10, Son de Camagüey. En el Jazz Villoa también tenemos concierto esta noche de Viruche Electric Trio, con pases a las 9:30 y a las 11. Y mañana Jordi Farrés y Marcelino Galán dúo. En la Disfrutona del Orzán esta noche habrá homenaje a Los Secretos y Hombres G, y mañana Paco en la Luna. El compositor gallego Fernando Buide estrena su obra Cántico con el Coro y Orquesta Sinfónica de Galicia y la soprano Raquel Logendio en el concierto de hoy a las 8 en el Palacio de la Ópera, bajo la dirección de José Trigueros. A las 6 se realiza una nueva visita guiada a la exposición A Cidade das Artes en el kiosco Alfonso. La muestra conmemora el 175 aniversario de la Real Academia Galega de Belas Artes y recorre la historia común que vincula a la institución y la ciudad desde mediados del siglo XIX a la actualidad. Habrá otros dos recorridos el 11 y 25 de abril y los interesados pueden inscribirse en kioscoalfonso@coruna.gal. Hoy es el último día para disfrutar en el Colegio Oficial de Médicos de la exposición del cirujano torácico del Chuac, Alejandro García. La muestra se llama Cuerpos y Almas y reúne más de 30 piezas que reflejan las sensaciones de los pacientes a través del arte anatómico, con técnicas realizadas con grafito, óleo o de manera digital. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 el preestreno de Anfibia, de la compañía La Guajira. Es un solo de danza con Ana Beatriz Pérez. Protagonismo mañana para el eclipse parcial de sol que podrá verse en Galicia. La agrupación astronómica coruñesa IO y la Casa de las Ciencias organizan a partir de las 10:30 una observación conjunta en el Parque de Santa Margarita. Nueva sesión de la actividad Viaje al Centro del Aquarium también mañana. El público podrá conocer las instalaciones y los sistemas de funcionamiento interno del centro de la mano de su personal especializado. El coste de la entrada es de 10-30 euros. El MUNCIT se ha unido a la celebración del Día Internacional de las Matemáticas con varias actividades en este mes de marzo. Mañana a las 12 se celebra el taller familiar Diseño y Programación del videojuego Come Pizzas. La actividad es gratuita y para participar es necesaria la reserva previa en la taquilla o en reservascore@muncit.es. En la Filmoteca de Galicia a las 6 de esta tarde se proyecta Lúpulo, Galicia Agrícola, Lires y Alvariño Doble, y a las 8:30 Kazajana. Y mañana nueva sesión del Tardeo desde las 6 en el Espacio Oculto, en la calle Panaderas. El domingo habrá sesión Bermú Solidaria en Los Mayos, con las actuaciones de Santi López y Clau y el DJ Pucas. La asociación Haga Ucrania celebra mañana a las 6:30 una concentración en apoyo a Ucrania en el Cantón Grande. Será la número 162 desde el inicio de la invasión. Ryan Adams actuará el domingo en el Palacio de la Ópera. El artista estará por primera vez en nuestra ciudad, junto a Barcelona y Madrid. Serán las únicas citas españolas de la gira internacional del estadounidense. La carrera Costa Ártabra regresa este domingo a Coruña con un recorrido desde el Castillo de Santa Cruz al de San Antón. Y este domingo termina además el plazo de inscripción para la carrera popular de Mato Grande Xuxán, que se celebrará el 6 de abril. Puede hacerse en la web corunacorre.com. Oleiros, en el Auditorio Gabriel García Márquez, podrá verse hoy a las 8:30 la obra teatral Un Deus Salvaje, de la compañía Thalía Teatro, dirigida por Artur Trillo. Las entradas tienen un precio de 4 euros y pueden adquirirse en www.giglón.com.